Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Este próximo domingo, José Martí cumple 165 años. Y digo cumple en presente, porque a pesar de su muerte, el 19 de mayo de 1895, su recuerdo y su obra, señoras y señores, no cesan de salirnos al paso, no cesan de interesar, no cesan de ser motivo de admiración y polémica, no cesan de ser un punto de referencia cuando de Cuba se trata. Por eso digo que el próximo domingo cumple 165 años. Este espacio ha querido siempre aprovechar este aniversario y el aniversario de la muerte de Martí para volver a él de una manera distinta, invitándolos a ustedes a reparar en una serie de hechos y de datos poco menos que desconocidos para la mayoría de los cubanos. Aspectos y datos que suelen ignorarse o suelen pasarse por alto y que explican por qué algunos hemos sentido tanta devoción por él, no solo como cubano, sino como escritor. Yo quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que desde hace ya varios días vienen escribiéndome y manifestándome en sus correos su expectación ante la proximidad de esta celebración. Quiero agradecerles su entusiasmo ante la posibilidad de que con motivo de ella, de esta celebración, abordemos un tema capaz de arrojar una luz nueva sobre la persona o el legado de José Martí. Pero esta vez, vamos a comenzar haciendo algo diferente. Yo quiero compartir con ustedes un secreto. Y ese secreto es la opinión que tuvieron de José Martí algunos compatriotas nuestros hasta que las circunstancias les aconsejaron cambiar de opinión y plegarse convenientemente al nuevo orden. Es decir, plegarse al poder. Entre los cubanos, a quienes yo menciono con frecuencia en este programa, cuando abordo algún tema relacionado con José Martí, está Carlos Ripoll, ¿verdad? Un hombre cuyo fallecimiento en el año 2011, aquí en el sur de la Florida, aún nos duele a muchos. Y lo menciono con frecuencia por muchas razones, entre ellas porque mientras otros cubanos no cesaban de hacer daño o de servir de cómplices a quienes lo hacían y aún lo hacen, mientras otros cubanos vivían y aún viven para satisfacer sus ansias de protagonismo, mientras otros cubanos dan una idea falsa de quienes somos o parecen empeñados en convertir nuestra idea de Cuba en un basurero, Carlos Ripoll no cesaba de trabajar en silencio, solo, a sus 89 años, sin el más mínimo ánimo de ganarse el aplauso del público, investigando y costeando la publicación de todos y cada uno de sus libros, regalando esos libros, amigos, a quienes él estimaba que podrían serles útiles, y recurriendo a la prensa del exilio para poner los puntos sobre las íes cuando la ocasión lo exigía. Ripoll regalaba la mayoría de sus libros, los enviaba por correo a quienes él sabía que podían sacar algún provecho de sus investigaciones. En el año 2010, Carlos Ripoll me envió un cuaderno de apenas 36 páginas de extensión. Un cuaderno en cuyas primeras páginas se revela con todos los documentos a mano, con todos los documentos que lo avalan, se revela qué pensaban de José Martí algunos cubanos que a partir de 1959 iban a prestarse a la manipulación y a la tergiversación de su vida y de su obra. Yo quiero hoy compartir y comentar con ustedes algunas de esas páginas y quiero hacerlo en un ambiente donde se respire toda una época, porque el mundo está hecho de contrastes y Cuba no ha sido ni es la excepción. Recuerden ustedes lo que escribió José María Heredia a principios del siglo XIX, en 1925, si no me equivoco. Dulce Cuba, en tu seno se miran, en el grado más alto y profundo, las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral.
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque allá en Oriente, de tan caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón. Le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque allá en Oriente, de esta mi linda nación? Y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, 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 pica aquí, aquí. Me pica, 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 pica allá.
Por eso me pica aquí.
Amigos, son las hermanas Márquez interpretando A toda Cuba le gusta.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica yo. Pero tírame tres kilos rebalos en el calvero que me voy, ay que me voy.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica aquí y voy a rascarme, rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna pulguita. Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna pulguita.
Vaya. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Y voy a rascarme allá.
Amigos, es Paquito de Rivera uniéndose a las hermanas Márquez en esta grabación deliciosa. Señoras y señores, mientras Cuba entera bailaba y cantaba canciones como esta, algunos cubanos escribían las cosas que yo voy a compartir y a comentar con ustedes hoy. Hoy y mañana vamos a escuchar algunas canciones cubanas de la primera mitad del siglo XX, como dije anteriormente. ¿Y por qué cubanas? Y de esa época específica. Bueno, para ambientar el programa, para recrear la época en que se escribieron muchas de las cosas que yo voy a compartir con ustedes a partir de ahora. La República Cubana, como tal, con sus defectos y con sus virtudes, puede haber desaparecido en 1959, pero si uno quiere visitarla, si uno quiere remontarse a ella, puede recurrir a la música. Y esa música va a situarlo, no importa la edad que uno tenga, en el mismísimo corazón de lo que esa república fue. Yo tengo que decir que el escamoteo y la adulteración a los que se ha sometido el ideario de José Martí en Cuba durante los últimos 59 años ha alcanzado cuotas de una vileza sin precedentes en nuestro país. Y esa bribonada ha acabado por distanciar a muchos cubanos de Martí, a enemistarlos con su vida y con su obra, a referirse a él con sorna, a culparlo, incluso porque los conozco, a culparlo de la debacle que ha tenido lugar en nuestro país. Y ese es un error que hay que rectificar si aspiramos a que nuestro país sea un lugar de luz y no de sombra, señoras y señores. Este cuaderno de Carlos Ripoll que yo he traído conmigo al estudio reseña con todos los datos a mano las relaciones del comunismo cubano con Martí desde los años 30 del siglo pasado. Y el cuaderno comienza diciendo lo siguiente. Este trabajo, dice Ripoll, es un breve recuento de la manipulación de Martí en Cuba, de las tácticas de que se han valido los gobernantes en los últimos 50 años para con él, con Martí, cubrir sus abusos, tropelías y desmanes. Va desde los esfuerzos por falsificar sus creencias con torcidas interpretaciones hasta ocultar jerarquías en sus pensamientos. Es decir, que el comunismo cubano desde muy temprano supo qué hacer con las frases de José Martí, con los discursos de José Martí, con los textos de José Martí. Los primeros tiempos del castrismo, continúa diciendo Carlos Ripoll, fueron de activa falsificación de Martí. Los atropellos y disparates que se cometían a nombre de la revolución necesitaban el amparo del más grande y respetado de los cubanos. Pero por el rechazo que Martí había sufrido de los comunistas, se dificultaba el empeño. Presten atención a esto que yo voy a decirles. Su más alto conocedor, sigue diciendo Ripoll, el más alto conocedor de Martí en aquella época, Juan Marinello, presidente del Partido Socialista Popular y candidato a la presidencia de la República en 1948, se ocupaba de Martí desde 1926, como lo prueba su escrito José Martí, el hombre, publicado en la revista Orto de Manzanillo. En 1935, sigue diciendo Carlos Ripoll, Marinello publicó en el Repertorio Americano, una revista de Costa Rica, un artículo titulado Martí y Lenin, en donde dijo que Martí había sido un gran fracasado y un abogado de los poderosos, por lo que era conveniente dar la espalda de una vez a sus doctrinas. Pero Marinello concluía su escrito con una gran verdad, dice Ripoll, y era que las ideas de Martí no podían servir más que como trampolín de oportunistas. El tiempo probó, dice Carlos Ripoll, que los oportunistas iban a ser los miembros de su partido, del Partido Comunista Cubano. 25 años después, usaron a Martí como trampolín para subir en la escala del poder junto a Fidel Castro. Contradeciendo las ideas de Marinello, en 1940, escuchen esto, Antonio Martínez Bello publicó el libro Ideas Sociales y Políticas de José Martí, en el que afirmaba que Martí había sido un materialista dialéctico. Una corriente filosófica, señoras y señores, que está en la base del comunismo. Lo que provocó una carta de Marinello, miembro de la Asamblea Constituyente de 1940, protestando sobre intentos de acercar a Martí al marxismo. ¿Y qué dijo Marinello, señoras y señores? Marinello dijo lo siguiente refiriéndose a Martí. Estamos frente a un poeta que da rienda suelta a su elán. El elán es el impulso, el ímpetu de una persona que da rienda suelta a su elán por el camino político, no frente a un investigador exigente de los que hacen diario ejercicio de la razón. Y Marinello dice lo siguiente: en verdad que solo en nuestro tiempo, con Lenin, nace el guiador político injertado en el hombre científico. Y al año siguiente, Juan Marinello, este comunista integral que luego se iba a subir al carro de la Revolución Cubana, dijo lo siguiente: sostener hoy que José Martí dejó trazadas las líneas eternas de la acción revolucionaria en Cuba es obra de la ignorancia o de la mala fe. No fue el socialismo el final objetivo de la acción martiana. Lo es de la Unión Revolucionaria Comunista. No tuvo Martí al marxismo como arma rectora de su acción política. Lo tiene la Unión Revolucionaria Comunista de Cuba. Lo que quiere decir, termina diciendo Marinello, que los presupuestos de la actividad, las bases teóricas de la acción, son muy otros. Es decir, que Juan Marinello descartaba a José Martí como un agente capaz de propiciar lo que el comunismo perseguía en Cuba.
Tenía que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué, la vida lo quiso así. Sabiendo cuánto te quiero, te quieres ir. Tal vez con la distancia querrás volver a mí. Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí tenías que ser así.
Amigos, es Pedrito Calvo interpretando Tenía que ser así, un bolero de Bobby Collazo, el excelente compositor cubano fallecido en el exilio en Nueva York hace ya algunos años. Este bolero fue un gran éxito en la Cuba de los años 50 en la voz de Rolando La Serie.
Tenía que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué, la vida lo quiso así. Sabiendo cuánto te quiero, te quieres ir. Tal vez con la distancia querrás volver a mí. Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí tenías que ser así. Tenía que ser así.
Señoras y señores, yo acabo de compartir con ustedes los primeros párrafos de este cuaderno de Carlos Ripoll, destinado a revelar lo que pensaban los comunistas cubanos antes de 1959. Y por supuesto, empieza mencionando a Juan Marinello, uno de esos comunistas y un hombre que después iba, como dije anteriormente, a sumarse al carro de la Revolución Cubana. Aunque este hombre, Marinello, en 1935, se había referido a Martí de manera sorprendente. Y yo quiero volver sobre algunos de estos comentarios porque es importante que ustedes también traten de recordarlos, para que los compartan con parientes y con amigos que no conocen esta realidad. En 1935, señoras y señores, Juan Marinello decía que Martí había sido un gran fracasado. Decía que Martí había sido un abogado de los poderosos. Es decir, que aquellos versos con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar eran una falsedad de Martí. Para Marinello, ¿no? Martí era un abogado de los poderosos, por lo que era conveniente, dice Marinello, dar la espalda de una vez a sus doctrinas. Marinello llegaba al extremo, señoras y señores, de decir que Martí, que las ideas de Martí no podían servir más que como trampolín a los oportunistas. Bueno, como dice Carlos Ripoll, el tiempo iba a darle la razón porque entre esos oportunistas iba a estar él. Él y sus compañeros de partido en Cuba, que utilizaron a Martí como trampolín, lo dice Ripoll, para aliarse a Fidel Castro, a ese Martí que Marinello había atacado en los años 30. Ahora bien, contradiciendo las ideas de Marinello en 1940, Antonio Martínez Bello dice que Martí había sido un materialista dialéctico y eso provoca la ira de Marinello. ¿Por qué? Porque Marinello se negaba a incluir a Martí en su partido, entre comillas. Y decía que Martí era un poeta, es decir, un inspirado y no un investigador exigente. ¿Que para qué se necesitaba a Martí en Cuba si se tenía Lenin, el guiador político injertado en el hombre científico? No es tremendo esto, no es tremendo. Y pensar que Marinello, pocos años después, iba a desdecirse, ¿para qué? Para acceder al poder que la Revolución Cubana iba a ofrecerle. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live. El noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto.
Cambian los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Los niños de hoy en día nacen y ya están hablando. Si los pones en el suelo, ya te salen caminando.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Allá en el tiempo de España, compadre, cuando era un muchacho tú, el pueblo andaba en volanta, ahora viaja en autobús.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Las mujeres de otro tiempo se tapaban las canillas, ahora la moda es
arriba
de la rodilla.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Ayer si tenías dinero, te llamaban caballero.
Ayer,
ahora tenga o no tengas,
¿cómo?
Todos somos compañeros.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Ayer fácil te morías si te dolía un riñón.
Ayer,
y hoy riendo te hacen trasplante del corazón.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Amigos, han sido los compadres interpretando una canción titulada Como cambian los tiempos. Y esa frase, ese título, podría también titular el programa de hoy, Como cambian los tiempos. Porque ustedes van a percatarse, a medida que avancemos en el repaso de este cuaderno de Carlos Ripoll, hasta qué punto cambiaron los tiempos en Cuba y con los tiempos la conducta de algunas personas tan pronto la Revolución Cubana se apoderó del poder y comenzó a hacer una serie de cambios que el pueblo no había anticipado. Hoy estamos celebrando, como ustedes saben, el próximo aniversario del nacimiento de José Martí, una fecha que nunca, nunca hemos querido pasar por alto y que aprovechamos haciendo cosas como estas, es decir, llevándoles a ustedes una información que de otra manera ustedes pues no conocerían. Yo estoy repasando con ustedes hoy un folleto de Carlos Ripoll publicado en el año 2010, donde este experto en la obra de Martí, que murió aquí en el exilio, demuestra con toda la información y los datos y las citas necesarias cómo los comunistas cubanos descalificaron a Martí en los años 30 y 40. Cómo se negaban a ver en Martí un guía, un precursor. Todo esto antes de 1959. Pero antes de retomar el repaso de este cuaderno, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración amable y diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndome. Ahí tengo un montón de correos electrónicos que han llegado hoy y que han estado llegando a lo largo de los últimos días. No voy a olvidarlos. Ustedes saben que en determinado momento Yo me olvido de los temas que se me ocurren y me dedico única y exclusivamente a leer en voz alta y a comentar sus correos, que son tan importantes para mí. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes de este folleto, donde se le quita la máscara a tanto cubano comunista que en determinado momento la emprendió contra José Martí. Quiero instarlos a escribirme a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com, a asomarse a nuestra página de Facebook entrenosotros-martí y a escribirme, a enviarnos mensajes a través de ella, y aquellos que no tengan acceso a Facebook ni tengan acceso al correo electrónico, ya saben que pueden dirigir sus cartas a esta dirección postal: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Yo estaba comentando con ustedes los primeros párrafos de este cuaderno de Carlos Ripoll, pero me faltó comentar el último párrafo que les leí, donde Juan Marinelo, este apasionado comunista cubano, decía que sostener que José Martí dejó trazadas las líneas eternas de la acción revolucionaria en Cuba era obra de la ignorancia o de la mala fe. ¿Qué se habrá hecho este hombre, Juan Marinelo, señoras y señores, cuando la revolución cubana en 1959 ala por Martí y lo identifica como su precursor? ¿Qué se habrá hecho este hombre cuando había publicado eso, había dicho eso? Que Martí no podía haber trazado las líneas de la acción revolucionaria en Cuba. ¿Por qué? Marinelo lo dice. Porque el socialismo no fue el objetivo final de la acción martiana. Que para encontrar al guía de la revolución en Cuba, estamos hablando en los años 30 y 40, había que ir a buscar las enseñanzas de Lenin. Bueno, a principios de 1941, el magazín del periódico Hoy, el periódico del Partido Comunista Cubano, publicó un artículo de Julio Le Riverán titulado Martí y la dialéctica, en el que también, apartándose de Marinelo, afirmaba que Martí había rasgos dialécticos muy acentuados, lo que le permitió entender, decía Le Riverán, y respetar al fundador del socialismo científico. Lo que repitió poco después, dice Ripoll, en otro artículo titulado Teoría Martiana del Partido Político, donde este hombre, Le Riverán, dijo: hay en Martí rasgos dialécticos muy acentuados. Y por eso, dice Le Riverán, Martí pudo entender y respetar a Carlos Marx. ¿Y por qué esas lecturas de Marx condujeron a Martí a posiciones casi marxistas? ¿Qué iba a pasar con esto, señoras y señores? ¿Qué iba a pasar con esto? Bueno, que otros comunistas cubanos iban a enfadarse con Julio Le Riverán por situar a Martí en una línea comunista, cuando ellos estaban convencidos de que eso era imposible, de que Martí no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Y mientras esta gente hablaba de todos estos asuntos y se equivocaban tanto, afortunadamente en Cuba había otros cubanos que se dedicaban a componer canciones como esta.
Estás en mi corazón, aunque estoy lejos.
Amigos, es Cristi Arias, la cantante cubana, interpretando Siempre en mi corazón de Ernesto Lecuona. Una canción que alcanzó fama a nivel internacional a principios de los años 40, cuando sirvió de tema a una película estadounidense. Sí, mientras otros cubanos luchaban por acercar a Martí al Partido Comunista o por arrojarlo de él, otros muchos cubanos cultivaban la belleza y alegraban y enamoraban al pueblo de Cuba. Así es, Cristi Arias interpretando Siempre en mi corazón del maestro Ernesto Lecuona. Señoras y señores, hemos visto a Juan Marinello arremetiendo contra Martí, llamándolo un fracasado, llamándolo un abogado de los poderosos, ¿eh? Y hemos visto entonces a otros dos comunistas, Antonio Martínez Bello y Julio Leriberán, diciendo que no, que en Martí había ideas comunistas, que Martí había entendido a Carlos Marx. Ahora bien, ante esta defensa de estos dos cubanos del comunismo, del supuesto comunismo martiano, sale a la palestra otro comunista compatriota nuestro. En 1946, un periodista llamado Ángel César Pintó Albiol, un jurado marxista-leninista, y publica un libro, señoras y señores, titulado El pensamiento filosófico de José Martí y la Revolución Cubana. Estamos en 1946, y por supuesto, al hablar de la revolución, este periodista, Ángel César Pintó Albiol, se refiere a la guerra de 1895. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, que este señor presenta a Martí como anticomunista y antiproletario. Miren ustedes qué cosa tan tremenda esta. ¿Qué dice este hombre cuando oye a algunos de sus compañeros de partido incluir a Martí entre sus compañeros, entre comillas? Este hombre dice lo siguiente: Martí fue fundamentalmente anticomunista. Y ser anticomunista es sencillamente ser antiproletario. ¿Cuántas veces pudo y lo creyó conveniente y necesario para sus fines políticos, arremetió contra el proletariado? Martí, señoras y señores, arremetiendo contra la clase pobre, contra los obreros. De su revolución, sigue diciendo este periodista cubano, no salió ni podía salir, claro está, una república independiente y soberana. Ni él, nuevo David, abatiría con su onda, como nos lo ofreciera, al terrible gigante Goliat norteamericano, que al fin logró su viejo anhelo de incorporar a Cuba a su imperio colonial. Y este cubano que se niega a admitir a José Martí en las filas comunistas, también escribe lo siguiente: Martí fue, tanto por el espíritu como por la clase social de donde procedía, un pequeño burgués. Filosóficamente, dice este señor Ángel César Pintó Albiol, toda su obra está impregnada de un eclecticismo oportunista que lo conduce a estrepitosas contradicciones. Llora con los pobres, pero no quiere que se acaben los pobres. Ama hasta el delirio al hermano negro, pero no va contra las causas que lo mantienen en un plano de inferioridad social. Quiere una república con todos y para el bien de todos, pero no quiere suprimir las clases sociales. Pero no solo no quiere suprimirlas, sino que arremete contra los que lo pretenden. Esta era la idea de otro comunista cubano en 1946. Martí, como el anticomunista por excelencia, como un hombre incapaz de llevar a cabo una revolución en Cuba.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles
que penetran en el alma de quien los mire.
Y como soles irresistibles son sus destellos que no pueden olvidarse, mirarse en ellos. Que no
Señoras y señores, son los Tres de La Habana interpretando un lindo bolero antiguo titulado Ojos Malignos. Me gustaría saber qué piensan ustedes, qué les parece a ustedes este panorama de estos comunistas rechazando a Martí. Rechazando a Martí como un hombre incapaz de llevar adelante una revolución, como un hombre incapaz de llevarles a los negros en Cuba el bienestar que ellos aspiraban tener, como un hombre fracasado, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre, Ángel César Pintó Albiol, jurado marxista-leninista, lo dice, Martí fue fundamentalmente anticomunista. Y ser anticomunista es sencillamente ser antiproletario. Es más, dice que Martí fue un oportunista. Y que fue un pequeño burgués. Filosóficamente, toda su obra, dice este hombre, está impregnada de un eclecticismo, es decir, de un agarrar de aquí, un agarrar de allá y un agarrar de más allá, oportunista, que lo conduce a estrepitosas contradicciones. Señoras y señores, estos son los hombres, o algunos de los hombres, que pocos años después, cuando triunfa la Revolución Cubana, iban a verse en una gran disyuntiva. ¿Borrar todo lo que habían pensado de Martí? ¿O reincidir en sus ideas y buscarse un problema con el nuevo gobierno a partir de 1959? ¿Qué hizo la mayoría de ellos? Subirse al carro de la victoria, como dije hace un rato. Simple y llanamente, de repente descubrir que sí, que Martí podía ser comunista, que Martí podía haber sido el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, que Martí merecía todos los honores y todos los elogios porque él, y no necesariamente Lenin, como había dicho Juan Marinello, había guiado a los cubanos a organizar la revolución ya de los años 50. Así se ha escrito la historia de Cuba. Y debo decirles algo, amigos. Todos estos datos que yo estoy compartiendo con ustedes pueden buscarse en las bibliotecas cubanas. Porque Ripoll cita el medio de prensa donde se publicaron, el libro donde aparecen, la editorial que publicó el libro, etcétera, etcétera. Aquí no hay ni una sola mentira.
Machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mis saludos a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, a mi bandera cubana.
Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores.
Y así, señoras y señores, con Pancho Amat y su cabildo, interpretando Yo Soy el Punto Cubano, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de dos o tres en los que me he propuesto compartir con ustedes algunas páginas de este cuaderno de Carlos Ripoll. No es revelador, amigos, oír a un intelectual cubano comunista de la talla de Juan Marinelo llamar a Martí un gran fracasado, un abogado de los poderosos, y proclamar la necesidad de dar la espalda de una vez a sus doctrinas. Claro que esto era en los años 30 del siglo pasado. Luego, las circunstancias iban a aconsejar otra cosa. Hasta pronto.
Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores.
Vamos pa'l campo, Panchito.
Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canta Cuba querida, la tierra de mis amores.
Vaya con Pontito.
Yo soy el punto cubano. Yo soy el punto. mañana que inspira. Me canta Cuba querida, la tierra de mis amores.